del Val se acuerda de todo y se olvida de lo que quiere. Ha vivido tantas cosas que tiene derecho a escribirlas o también de no hacerlo. Si escribe un libro, puede llamarlo autobiografía o puede aparecer en la sección de historia. Memoria y olvido es esa reunión de cosas que han pasado, que le han pasado a Luis y a sus contemporáneos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Humor, ternura, ironía, todo eso no, porque son propios de él, como ustedes saben, después de tantos y tantos años, escuchándole venturosamente. Querido Luis del Val, buenos días.
Querido Carlos, buenos días. Me siento raro porque no hay luz eléctrica y tengo la ventana de la habitación viendo la luz del día. Y fíjate si estaría confundido que me he puesto las gafas. Digo, ay no, que no tengo que leer nada.
Lo primero que recuerdas en este libro es un carro, un hombre que carga con él, con ciertas gotas de sudor, un niño emocionado dentro del carro porque le parece una aventura. El niño eres tú y el hombre de gotas de sudor, tu padre. ¿A qué correspondía aquella fotografía?
Pues a un recuerdo muy nítido cuando yo tenía 5 años. A mí aquello me parecía extraordinario, una aventura maravillosa. Era un carro de mano alquilado. En el carro de mano había unos somieres, unos trozos de cama, unos armarios, porque nos teníamos que cambiar de casa. Porque nosotros no teníamos abogados y el dueño de la casa en la que estábamos alquilados quería levantar una planta. Y aquel hombre, que no sabía cómo iba a pagar el alquiler nuevo, mucho más caro, que sudaba, pues debía tener 34 años... y aquel niño que corría tenía 5. A mí me parecía una aventura maravillosa. Para aquel hombre era una gran preocupación. Así que un día escribí pues 3 o 4 folios... Y los dejé allí. Y otro día dije, mira, ese niño un día, habíamos estado en una cena, perdona que me alargue, hablando del silencio, y yo creo que el silencio, los dos momentos de mi vida en que he percibido el silencio, han sido 3, en las cuevas de Valporquero, en Auschwitz, cuando estás visitando lo que fue aquel lugar terrible de muerte y tormento, y un día en el Congreso, cuando en la mesa de edad baja Dolores Ibarruri, la pasionaria, y se escuchaba el rozar de sus zapatos por la alfombra porque estaba bajando la historia de España. Y entonces escribí otros 3 o 4 folios sobre eso. Un día dije, se los voy a mandar a Ana Rosa Semprún, la directora de Escasa Calpe. Al día siguiente me dijo, oye, me gusta mucho, tenemos que hablar. Y de ahí salió el libro.
¿Por qué tu madre se empeñó en que empezaras a leer a los 4 años?
Pues no lo sé, yo creo que quizá por ser hijo único. Dice José Luis García que somos de la misma cosecha, del mismo año, nacimos en el 44, que los hijos únicos están súper protegidos por las madres, ¿no? Y que eso nos obliga a que nos dejan salir menos a la calle, nos tenemos que inventar cosas, y efectivamente él se había inventado un amigo, yo otro, y eso dice que estimula la fantasía. Entonces mi madre, al tener hijo único y saber que no podía tener más hijos, yo creo que se concentró tanto en mí que dijo, este tiene que aprender a leer como sea. O yo creo que la meterían en la cárcel por enseñar a un niño de 4 años a leer. Yo leía, pero sin comprensión, ¿eh? Os decía, no, sin ninguna comprensión. Pero leía, interpretaba los signos con los sonidos.
¿Tiene recuerdos de la escasez y el hambre? ¿Son recuerdos para olvidar?
No, son recuerdos, para mí, no iba a decir que gratos, pero son recuerdos de supervivencia, son recuerdos maravillosos. Cuando tú sabes que hemos vivido muchas etapas en España, ¿no? Cuando empezó el boom de la gastronomía y de los grandes chefs y tal, yo muchas veces cuando hablaba del enmaridamiento de tal cosecha de no sé cuántos con un manjar determinado, pues me acordaba mucho del pan con aceite, ¿no? Aquel pan con aceite que con un poquito de azúcar nos libraba de poder no tener hambre, al fin y al cabo.
Ese aceite venía en una garrafa de 5 sí, litros, sí, es que cinco tu litros. Padre hacía 100 kilómetros de ida y de vuelta para traer.
Sí. Yo recuerdo los domingos, mi padre se marchaba de noche, yo no lo veía salir hasta Alcañiz. En coche ahora deben ser 1 hora y pico, pero él tardaba 3 horas y pico para llegar hasta Alcañiz, porque tenía que tomar dos trenes. Allí compraba de extraperlo la lata de cinco, el garrafón de 5 litros, la lata de 5 litros, se la embutía en la gabardina y procuraba pasar inadvertido ante la mirada de la policía, porque si no lo hubieran detenido, porque estaba prohibido comprar víveres de extraperlo. Y cuando llegaba por la noche a casa de Macrao, se levantaba la gabardina y mi madre cogía aquel aceite y lo ponía encima de la cocina económica, cocina con carbón. Y yo, pues, me acuerdo mucho de aquello y creo que no es para olvidar, creo que es para recordar. Tampoco para dar la paliza a hijos y nietos, de ninguna manera, pero sí para tenerlo presente y para saber de dónde venimos.
¿Cuáles eran las puertas que te permitían escapar de la realidad? ¿La novela, el cine?
La novela y el cine, ¿no? Dice Pedro Ruiz que el cine es ese sitio donde durante 2 horas... afortunadamente los problemas son de los otros. Y la novela para mí era, bueno, yo empecé leyendo a Marcial Lafuente Estefanía, novelas del oeste. Luego me fui a Julio Verne. Fíjate, recuerdo que había un detergente que se llamaba Mistol, y en cada detergente había una letra. Cuando tenías la palabra Mistol, la editorial Molino te regalaba un libro, y a mí aquel libro me parecía maravilloso, ¿no? Y la novela, sí, la novela fue una escapada maravillosa. Y también la libertad y los juegos, ¿no? Es decir, que un niño siempre es feliz. Yo recuerdo mucho a Chumi Chúmez, que escribió un libro que decía que yo fui un niño feliz en la guerra, y tenía, de vez en cuando te hacía declaraciones que hoy en día considerarían políticamente incorrectas, pero él decía, nosotros allí en la calle jugábamos a fusilar, porque los niños hacían lo que veían y lo que oían, ¿no? Jugaban a todo, claro.
¿En el cine tuviste conciencia de que había ricos y pobres? Vosotros ibais al de reestreno y no al de estreno,
sí,
que era
sí,
un poco más caro, ¿no?
Sí, sí, yo, la conciencia de ser rico o ser pobre yo la tengo pues muy, muy, a muy temprana edad. Yo un día, entonces el horario escolar era, el jueves era fiesta por la tarde, y en cambio los sábados por la mañana y por la tarde íbamos a la escuela. Entonces un día mi madre me dijo que me iba a llevar al cine, y entonces nada, me puso un chaleco, una camisa recién plantada, un chaleco, me peinó, y yo le dije, mamá, ¿puedo bajar a la calle? Y dice, sí, pero no te manches. Y yo bajé a la calle. Cuando los compañeros del barrio me vieron allí tan repeinado, dice, ¿dónde vas? Al cine. Les contesté, y claro, hubo una sensación de envidia, porque al cine se iba una o dos veces al mes, generalmente una, no todas las semanas. Y entonces, ¿y a qué cine vas? Y cuando dije al cine que iba, la envidia se trastornó en cierta decepción y cierto desprecio, porque iba a un cine de reestreno. Había dos clases de cines, los de estreno, que eran más caros, y los de reestreno, donde pasadas varias semanas y ya la película la había visto mucha gente, se iba ya para los barrios donde las personas más humildes podíamos ver las películas. Aquella película se llamaba Capitanes Intrépidos. Creo que a Spencer Tracy le dieron un Oscar. Y además habla de la historia de un niño hijo de ricos, que está a punto de ahogarse, lo recogen unos pescadores y allí conoce lo que es la pobreza.
Eras un niño carne de marxismo, pero no fue así. ¿Por qué?
Bueno, porque las diferencias de clases no te las tiene que explicar Carlos Marx, las percibes, ¿no? Las notas, las adviertes, y eso pues te produce una especie de deseo de que eso tiene que cambiar, ¿no? Y lo único que se podía cambiar era, lo más fácil era la parte izquierdosa, ¿no? Y yo fui un compañero de viaje del PC. De un PC, los mandos sabrían lo que hacían, pero los demás éramos bastante ingenuos. Quiero decir que toda aquella generación, pues José Antonio Labordeta, Eloy Fernández Clemente, todas aquellas gentes, pues yo creo que sí que éramos de izquierdas, naturalmente, porque había que ser de izquierdas, y luego ya, además, no teníamos información. Luego ya nos dimos cuenta de que los mayores genocidios no se habían producido en Auschwitz, sino que se habían producido en la Unión Soviética. Y con la complicidad, por supuesto, de los intelectuales europeos, con Jean-Paul Sartre a la cabeza, que nunca quiso que los demás nos enteráramos de las atrocidades que había.
De tu experiencia en política, estuviste en las Cortes, ¿Cuál es un recuerdo para enmarcar y cuál para olvidar?
Bueno, el recuerdo para enmarcar para mí fue el entrar en las Cortes, ¿no? Aquello fue, no sé, no me lo creía, ¿no? Aquello era de verdad la decisión del pueblo. Y luego tengo muchos recuerdos. He tenido la suerte de trabajar con gente maravillosa. He trabajado con Rafael Calvo Ortega, he trabajado con Carlos Robles Piquer, que era una persona muy inteligente. Yo creo que más inteligente que Manuel Fraga Iribarne. Lo que pasa que como Carlos Robles Piquer era cuñado de Manuel Fraga Iribarne y él era más famoso Fraga Iribarne, parecía que era un enchufe. No, Carlos Robles Piquer era una persona extraordinaria, maravillosa. Y me alegro mucho de haber conocido a Adolfo Suárez, con el cual yo, la verdad es que me negué casi a entrar en la coalición con Unión de Centro Democrático. Y el otro día se lo comentaba a su hijo, Adolfo Suárez Illana, con el cual tengo una comida para ahorrar juntos. La primera vez que conocí a Adolfo Suárez me conmovió su empatía, su simpatía, su capacidad para atraer la atención, su seducción y su sinceridad. No era un vendedor de baratijas, era un político que quería hacer política y que lo hizo bastante bien.
La radio, ¿cuándo pasas de oyente, me imagino, en tu infancia, a haciente?
Pues a los 15 años, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque no fue muy bueno aquello. Pero yo hacía un pequeño programita de noticias juveniles en Radio Zaragoza y después ya no se me, la afición ya no se me fue nunca porque tú sabes que la radio es un medio caliente, que es el descanso de los ojos, el trabajo de la imaginación y que con el sonido, con la música y con la palabra se pueden forjar mundos maravillosos.
De todo lo que has vivido, porque has sido hasta maestro de escuela, vendedor de enciclopedia, la radio siempre ha permanecido. ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Cuáles han sido los grandes momentos?
Bueno, la radio para mí, los premios, uno nunca escribe para que te den un premio, ¿no? Uno nunca va a la radio o al periódico a que te den un premio. A mí me gustaba vivir la radio, no estar en la radio, sino vivir la radio. Y luego, pues hay instantes en los que yo siempre recuerdo los momentos en los que la radio me ha emocionado. No que te den el premio Ondas una vez o dos. No, a mí lo que me emociona es cuando notas que la radio entra dentro de ti y te come. Yo recuerdo una vez ahí en la COPE, por ejemplo, que tenía un programa que se llamaba Sé que estás ahí, donde un día estaba entrevistando a un famoso payaso, Tonetti. Su hermano se había suicidado a través de una depresión. Y estuvimos hablando, pues era una hora, era una conversación, no era una entrevista. Y Tonetti pues iba diciendo cosas y de su infancia, del circo. Y bueno, cuando terminó la entrevista, yo, como Tonetti era un personaje entonces muy conocido, hablo de hace muchos años, yo dije que si había personas que habían visto a Tonetti, que nos gustaría conocer su opinión. Y llamó un oyente diciendo que tenía unos recuerdos inolvidables. Y de pronto llamó una chica y dijo, quiero darle las gracias a Tonetti, quiero dar las gracias a vosotros que le habéis traído y quiero dar las gracias porque creo que hoy, esta noche, he conocido de verdad a mi padre. Era la hija de Tonetti. Uh-huh. Y yo vi la famosa metáfora, el famoso tópico del payaso llorar. Yo vi al payaso sin maquillaje que se echó a llorar. Uh-huh. Esos instantes, no sé, Carlos, yo creo que son los mejores, los que te hacen pensar que la radio es un medio caliente. Entre otras cosas, porque el primer sonido que escuchamos es la palabra. Y afortunadamente, la palabra a través de la radio no cambia mucho. Es decir, que no cambia, ni a través de un altavoz, a través de un medio no cambia mucho. Sigue siendo un ser humano el que habla.
¿De qué haces esfuerzos o en qué haces esfuerzos para olvidarte?
De las cosas desagradables, sobre todo de las miserias, de las traiciones, de las tonterías. Tú eres mucho más joven que yo, pero ya irás observando que a medida que vas consumiendo calendarios, las vanidades te dejan cada día más frío, ¿no? Sobre todo las las vanidades de Oropel, las vanidades superficiales. Y entonces cuando observas aquellas cosas en las que por vanidad has observado traiciones de amistades, te tienes ganas de olvidarlas. Lo que pasa es que es muy difícil olvidar, ¿no? Pero el olvido es necesario, tanto como la memoria.
Yo me acuerdo cuando con 28 años yo llegué a la cadena SER. De eso hace 34 o 35. Y estaba Luis del Val. Y pude trabajar con Luis del Val en aquellas mañanas de Radio Madrid, en las que Luis daba su picotazo certero, algunos de ellos preciosista. Conservo, te confesaré, algunos originales que habías escrito tú, que luego los tirabas.
Sí,
que inexplicablemente, pero ¿cómo tiras eso? Y yo me quedé algunos, y los tengo por aquí en el despacho, de vez en cuando me asomo. Y para mí fue aquello una sensación de plenitud. Y fíjate, 35 años después, sí, aquí seguimos.
Aquí otra vez. Yo me acuerdo perfectamente de aquella etapa. La cuento en el libro, porque no sé si recordarás, yo de 8 a 10 estaba con Iñaki Gabilondo, uh-huh, y de 10 a 12 estaba con Carlos Herrera, uh-huh, que es como, ¿cómo te diría yo?, como estar de ejercicios espirituales dos horas y luego en la Feria de Abril otras dos, ¿no? Y yo digo en el libro, y lo cuento, que si no me volví esquizofrénico en esa ocasión, ya no me volveré nunca. Porque cada uno tiene una manera diferente de trabajar, es decir, ¿no? Yo ahí hablo mucho de los esfuerzos. He tenido la suerte, la inmensa suerte, Carlos, de trabajar con Luis del Olmo, de trabajar con Iñaki Gabilondo, de trabajar con Carlos Herrera, de trabajar con Ernesto Saez de Buruaga, de trabajar con Ángeles. He trabajado con muchísimos. Y tú, recuerdo muy bien que tú me descubriste, porque yo llevaba muchos años en la SER, pero tú llegaste y con esa certera y con ese tino me descubriste el chiringuito al lado de la radio donde hacían la mejor tortilla de patata de Madrid.
La siguen haciendo.
Por cierto, la última vez que estuve allí, me dio un bolígrafo que tengo guardado y que ahora, como no nos vemos, pues no te puedo dar. Pero que me lo regaló para ti.
Era maravilloso, que el lugar era pequeño.
Pequeñito.
Estaba al lado del Villa de Berín.
Sí, sí, sí. Qué maravilla.
Sí, un lugar idílico. Tiene preguntas interesantes Goyo González.
Dicen que la distancia hace el olvido, pero usted no concibe esa razón. ¿De quién seguirá siendo cautivo de los caprichos de su corazón?
De los caprichos de mi corazón, pues yo seré cautivo de mis amigos, de mi mujer, de mis hijos, de mi familia, ¿no? Creo yo.
Resucite a alguien para compartir esa tortilla de patata y un vino.
Nati Mistral, por ejemplo, era una persona encantadora, maravillosa, llena de gracia, llena de ingenio, llena de sal. Parecía... Mucha gente se creía que era andaluza, era madrileña, pero era una madrileña que parecía que había pasado por, no sé, por la Almería o por la Sevilla, ¿no? Y me encanta. Cuando decía, yo tengo una carga y es que tengo que recitar siempre la casada infiel y esas cosas, ¿no? Y cuando recitaba, lo hacía de una manera maravillosa. Y cuando cantaba, paladeaba cada palabra. Me acuerdo de Nati Mistral.
¿Se jubilará algún día o eso es cosa de viejos?
Yo creo que te jubila la vida, te jubila la salud, te jubilan las arterias, te jubila la falta de riego en el cerebro. Pero yo no juego al fútbol, no tengo que hacer los 100 metros en 10 segundos o en 9 segundos y décimas. Y mientras pueda escribir y pueda hablar y los demás me soporten y me aguanten, pues yo creo que lo intentaré seguir haciéndolo.
Y ya por último, un clásico. Juraré no haberlo dicho nunca antes en estas entrevistas y no volverlo a decir después. Un horizonte lejano, su epitafio, don Luis.
Pues a mí me gusta mucho el de Joaquín Leguina que ha elegido para él. Y yo, la verdad es que sí, creo que me siento compañero de Joaquín Leguina. Aquí yace un estudiante de inglés.
tenía ganas de escucharlo.
Memoria y olvido. El libro ya en sus librerías favoritas. Querido Luis del Val, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí esta mañana.
Queridos amigos Goyo y Carlos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.